Insisto, la bodega del Tortoni cerrada, no clausurada, cerrada. El señor Tortoni la cerró para ponerse a tono con las exigencias de esta época, que implica una cierta prevención del pasado. El programa que escucharán a continuación ha sido grabado con anterioridad. Les mando un abrazo muy grande a todos ustedes y espero que nos veamos muy pronto.
Hablaremos hoy de dos muchachos grandes, gigantescos, los Alóadas. En las mitologías clásicas, en la mitología griega y en la escandinava, los gigantes son enemigos de los dioses. Entre los griegos fueron derrotados casi de un modo inaugural, ¿no? En los mitos nórdicos, los gigantes todavía están allí y amenazan permanentemente el cielo de Odín. Son enemigos de los ases, continuamente tratan de apoderarse del Asgard, que es la morada de los dioses, y asimismo los dioses del Asgard visitan cada tanto el Jotunheim y tienen algunas aventuras más bien picarescas con gigantes. Roban cosas, cada tanto hacen sonar a uno, en fin, están todavía en conflicto. Lo que contaremos hoy tiene que ver con los mitos griegos y surge, según cuenta Robert Graves, como un vestigio de aquellas luchas que los dioses griegos habían tenido con los gigantes al comienzo de los tiempos. Diremos que una muchacha llamada Ifimedea se había enamorado de Poseidón, el dios del mar. Y para conseguir el amor de este destacado dios, Ifimedea solía sentarse a la orilla del mar, tomaba agua entre sus manos y la derramaba en su regazo, así como provocando al dios del mar. Para algunos mitógrafos quedó embarazada de ese modo, de solo echarse agua en el regazo. Para otros mitógrafos y para los vecinos, Poseidón la vio en esa actitud, le preguntó qué estaba haciendo y bueno, la amó, por no decir otra cosa. Imagínese, pues todo no era de madera Poseidón tampoco. De esta unión nacieron dos chicos, Otto, una especie de alemán, y Efialtes. Se los llamó Alóadas porque Ifimedea, abandonada por Poseidón, desde luego, se casó después con un señor, un tal Aloeo, que había sido hecho rey de la Asopia Beocia y que fue el que mantuvo a estos chicos. Ahora bien, Otto y Efialtes empezaron a crecer, pero a crecer mucho. Cuando cumplieron 9 años de edad, ya medían 17 metros de alto. ¡Qué grandes que están los chicos!, decían todos.
Está grande el Otto.
Como era costumbre, los muchachos consultaron un oráculo para saber algo de sus destinos, que desde ya se le antojaban poco comunes. Cuando uno ve que a los 9 años mide 17 metros, puede apostar a que su destino no será muy común, muy usual. Pues el oráculo les profetizó lo siguiente: ningún hombre ajeno a la familia, ni tampoco ningún dios, podrá matar a los muchachos, les dijo el oráculo. No podrá matarlos ningún hombre ajeno a la familia y tampoco un dios. Bueno, entusiasmados por su tamaño, por su fuerza y por la predicción del oráculo, los hermanitos, los Alóadas, decidieron hacer algo digno de aquella circunstancia y se pusieron de acuerdo para asaltar el Olimpo, es decir, la morada de los dioses. Nada menos que eso, ¿no? Pensaban, como parte de aquella gesta, abusar de algunas divinidades que les gustaban mucho. Así como a la mamá le había gustado Poseidón, a ellos les gustaban algunas diosas. Y dijeron, bueno, aprovechando que asaltamos el Olimpo, abusamos en el entrevero de un par de diosas. Fialpes, uno de los hermanos, juró por el río Estigia, casi todos juraban por eso, que conseguiría unirse nada menos que a Hera.
Ah, pa.
Eligió la más difícil, la mujer de Zeus, la reina del Olimpo. Y Otto juró otro tanto, nada menos que con respecto a Artemis, que era todavía más difícil, porque era una divinidad que odiaba el trato amoroso, y era casta hasta la locura. Uh-huh. Cualquier simple piropo que uno le pudiera dirigir podía costarle a uno la vida. Uh-huh. Así de casta era, no como otras. Bien. Los chicos decidieron además tomar prisionero a Ares, el dios de la guerra, que andaba dando vueltas por Tracia, mezclado con los mortales. Lo fueron a buscar, lo encontraron, lo desarmaron, lo ataron y lo encerraron en una vasija de bronce que ocultaron en la casa de su madrastra, Eribea, porque Ifimedea se había muerto, pobrecita. No lo dijimos porque estábamos preocupados diciendo cuánto medían de alto los chicos. Pero ahí se murió. Entonces, ya encerrado Ares, comenzaron el asedio al Olimpo. Hicieron un baluarte para su ataque poniendo el monte Pelión encima del monte Osa. Es una estrategia interesante para acceder al Olimpo, ¿no? Pusieron una montaña arriba de la otra para subirse. Y después amenazaron con arrojar montañas al mar hasta convertirlo en desierto. Eso es lo que dijeron desde abajo, ¿no? Para amedrentar a los dioses. Mire, si ustedes no se rinden de una vez, nosotros vamos a empezar a tirar montañas al mar hasta convertirlo en un desierto. Geólogos de estos tiempos y geógrafos mantienen que no hubieran conseguido convertir el mar en un desierto por muchas montañas que le echaran. Uh-huh. Por el contrario, es probable que el mar se hubiera extendido más todavía, quizá teniendo menos profundidad, pero más extensión. Pero, de todos modos, no hubo necesidad de llegar a ese extremo, porque los dioses eran tan ignorantes de la morfología de la región del Mediterráneo como yo mismo. Y los dioses empezaron a defenderse hasta que se les ocurrió una estratagema para dividir a los atacantes, que después de todo eran nada más que dos. Se hizo lo siguiente. Por consejo de Apolo, Artemis mandó un mensaje a los chicos. Si abandonaban el asalto, la diosa se reuniría con ellos en la isla de Naxos y allí se sometería a los abrazos de Otto, tal como él deseaba. Aquí se pone claro que lo único que querían los tipos era retozar con las diosas. Uh-huh. Nada de apoderarse del mundo y su destino. Nada de tonterías. Enterado del mensaje, Otto saltó de contento. Pero Efialtes, que no había recibido un mensaje similar de Hera, se puso muy celoso y se enojó. Y estalló una pelea brutal entre los hermanos. Efialtes insistía en que por ser el mayor de los dos tenía derecho a disfrutar primero de Artemis, aunque él no lo hubiera elegido. Cuentan que la discusión estaba en su peor momento cuando Artemis apareció bajo la forma de una paloma blanca. Apareció una paloma blanca, ellos dijeron, uy, una paloma blanca, pero no era una paloma blanca, era Artemis. Al verla, justamente tuvieron la mala idea de resolver la disputa a merced a un concurso de puntería. Debían tratar de ensartar a la paloma. Hay cosas que son recurrentes aunque uno no lo sepa. Con la jabalina. Dice, el que la inserte dice, se hará cargo de Artemis. Sin saber que decían una gran verdad. Pero cuando tomaron sus jabalinas, Artemis, siempre bajo la forma de la paloma, se lanzó en picada y pasó justo en medio de ellos. En ese momento los alóadas soltaron sus jabalinas y tal como ustedes ya estarán sospechando, se ensartaron el uno al otro como churrasco escroto. Y así quedó certificada la profecía de que ningún hombre ajeno a la familia y que ningún dios podía darles muertes. Muerte solamente. Se mataron entre ellos, se mataron. Los cadáveres de los Alóadas fueron llevados a Antedón, en Beocia, para ser enterrados allí. Fueron recordados como los primeros mortales que adoraron a las musas del Helicón, porque Otto y Efialtes les habían dedicado un templo en la Beocia. Una vez levantado el asedio al Olimpo, Hermes fue en busca de Ares y obligó a la madrastra Eribea a liberarlo de su vasija de bronce cuando el tipo ya estaba medio mormoso, ¿no? Las almas de los Alóadas descendieron al infierno, donde fueron, están por aquí, no lejos de acá de la bodega, fueron firmemente atadas a una columna con unas cuerdas hechas con serpientes vivas. Allí siguen, atados espalda con espalda, mientras la ninfa Estigia acecha severamente desde lo alto de la columna para recordar sus faltas. Eso dice Graves. Grimal, Pierre Grimal, cuenta que en lo alto de la columna en realidad no está Estigia, sino una lechuza que los atormenta gritando sin cesar. En sus notas eruditas, Robert Graves agrega que el asesinato mutuo de los hermanos gemelos recuerda la eterna rivalidad por el amor de la diosa blanca entre el rey sagrado y su sucesor, que alternativamente se mataban uno a otro. Pero bien sabemos que Graves siempre establece un parecido entre los reyes sucesivos de la época matriarcal de la diosa blanca. Pero bueno, de todos modos, tiene su interés. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
Bueno, ya que de gigantes hablamos, a Atlas.
¿Sí? El que todavía sostiene la bóveda celeste.
Y por eso mismo, porque estamos aquí gracias a Atlas.
Estamos aquí gracias a Atlas, que está sosteniendo en una región cercana al Peñón de Gibraltar, la bóveda celeste. Si no fuera por Atlas, también llamado Atlante. El cielo se caería, o al menos uno de sus costados caería, pero si uno de los costados del cielo afloja, las estrellas se vienen todas para ese lado.
Claro.
Y la catástrofe universal sería inevitable. Uh-huh. Así que ese es un gigante benefactor.
Sí.
Benefactor de la humanidad, ¿no? El que saludamos desde aquí. Yo no tengo a nadie. Ah, sí, yo a la mamá de estos chicos, ¿eh? A Ifimedea, que tenía por costumbre sentarse al costado del mar
mojarse agüita.
Y tirarse agua.
¿Le gusta ese gesto?
Me gusta en la medida en que sea un gesto amoroso.
Ajá.
Un gesto de provocación. De provocación al dios del mar, que finalmente salió y dijo, bueno, ¿qué querés? Y a todos los hermanos que crecen.
Ajá.
Pero también es un llamado de atención a los padres que siempre están induciendo a los niños a comer para crecer. No siempre es tan bueno, señora. Mire si el nene le alcanza los 17 metros y se le ocurre asaltar el Olimpo para beneficiar a una o dos diosas. Mire cómo terminan, señora, ¿eh?
Es una moraleja interesante la que deja.
No, en absoluto. Hemos tratado de encontrar un disco adecuado para esta cuestión y nos llamó mucho la atención este recurso de Artemis de convertirse en paloma blanca, en palomita blanca. Así que descubrimos que ese bello vals de García Jiménez, en realidad, está ilustrando este episodio, y no otro. La letra parece hablar más bien de un enamorado que se marcha lejos.
Uh-huh.
Pero las letras siempre parecen hablar de un enamorado que se marcha lejos. La verdad es que se trata de la disputa entre dos hermanos que pretendían prioridad en el disfrute de una diosa casta.
Tanto lío para ver quién era primero.
Tiene razón.
Yo digo que hay gente que eso le importa demasiado.
Sí, sí, es verdad. Es una observación interesante. Yo no estoy tan seguro de querer ser el primero.
No, yo paso.
Pero tampoco tengo ninguna superstición para ser el segundo o el último.
Sí.
No sé. Me gustaría ser uno de ellos apenas. Palomita Blanca canta Carlos Gardel.